Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En este momento se abre el mercado. En Capital Intereconomía comienza la transmisión en tiempo real de las primeras operaciones, las tendencias, las reacciones a las noticias, las recomendaciones, las posiciones. Arranca el día en la bolsa.
Arranca el día la bolsa, Ángel Lozano, y despierta, como decían, los futuros en negativo. ¿Con recortes de cuánto?
Del 0,4%. No son demasiado importantes porque todavía las informaciones sobre Evergrande no terminan de ser muy claras, pero en cualquier caso hay mucha precaución en el mercado. El IBEX en 8.842 puntos se deja un 0,4%. Vamos a ver cuáles son los valores que a estas horas muestran la peor y la mejor evolución. Entre los que caen Solaria y Acerinox, prácticamente un 1%. También caída para los bancos. CaixaBank se deja un 0,9, BBVA un 0,75, Santander baja medio punto porcentual y suben valores con un corte más defensivo. Farmamar arriba un 0,7% y ya casi consolidando niveles con movimientos muy estrechos. ACS, Almiral o Grifols. Nos vamos al mercado continuo y aquí lo que tenemos es a Netex bajando un 3,7%, Codere pierde 3 puntos porcentuales y a Plus Service se deja más de un 2,5%. Duro Felguera, ojo, subiendo un 11%, Niesa Valores arriba un 1,5% y en esa misma línea Artificial. Les recuerdo que hoy el dato más importante en la eurozona es el índice IFO de confianza empresarial en Alemania del mes de septiembre. Y en el mercado secundario de la deuda tenemos la prima de riesgo en 64 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,38.
Miramos a Europa, ¿recortes de cuánto en apertura?
Pues estamos viendo a la bolsa de Londres muy plana caer un 0,08%, cotizar en los 7.070 puntos. En cuanto a la bolsa de París, la caída es de medio punto, 6.669 enteros. Eurostock 50, recorte del 0,45, cotiza la medida de los mercados en los 4.176 enteros. En el caso de la bolsa de Milán, la caída es del 0,28%, 26.008 puntos. Y si miramos a la bolsa, al DAX de Frankfurt, la caída a esta hora es del entorno de medio punto porcentual, 15.563 puntos. Si miramos uno a uno a los selectivos, dentro del DAX de Frankfurt vemos una mayoría de valores operando con recortes y está destacando la subida de Sartorius, que gana un 1,20%. También encontramos Siemens Energy rebotando un 0,42% y a Bayer muy plano, con una subida del 0,04%. Lo peor se lo están anotando Puma y Adidas. Puma, que se está dejando casi un 3%, un 2,8%. En el caso de Adidas, el recorte es del 2,4%. Están replicando esa advertencia que emitía ayer por la noche Nike en Estados Unidos sobre un posible riesgo de escasez durante la temporada navideña. Vamos a mirar a la bolsa de París, donde lo peor se lo está llevando el grupo Louis Vuitton, que cae un 1,4%. Publicis recorta un 1,25%. Kering es el tercero que más cae, se deja un 1%. Pocos valores están librando de las caídas. Alstom se lleva lo mejor, rebote del 0,8%. Atos sube un 0,16%, un 0,18% es lo que está ganando en estos primeros minutos Vivendi. En la bolsa de Milán es Mediobanca el que más sube, rebote del 1,15%, y Generali, que está ganando medio punto porcentual. En la parte baja de la tabla encontramos a Terna, caída del 1,60, Prismian, que se deja un 1,20, o CNH Industrial, que a esta hora opera con unos recortes del 1%. Y por último, hacemos parada en la bolsa de Londres. Nos fijamos en los valores que más suben. Es el caso de Rolls-Royce, que rebota casi un 4%, 3,9% de subida para la compañía. Samsung también, un tono muy positivo, gana un 3,5%. Y valores turísticos como Carnival, que rebota un 3%, o TUI, que gana un 2,29%, se posicionan en la parte alta de la tabla. Miramos en la jornada de hoy a HSBC, que es uno de los valores más expuestos a esa crisis de Evergrande. Opera con ganancias el Banco Británico del 0,39%. También nos fijamos en UBS, que es otra de las grandes tenedoras de bonos de Evergrande. A esta hora todavía no ha arrancado la negociación para el banco suizo.
Y todavía no ha terminado la negociación en Asia. De momento está incrementando las caídas. El índice de Shanghai ya cae un 0,9%, a pesar de que el Banco Popular de China ha tenido que hacer una nueva inyección de liquidez al sistema. Parece que los inversores se interpretan como que las autoridades están dispuestas a evitar una crisis del contagio de Evergrande. Recordemos que la inmobiliaria cae más de un 10%. En una jornada en la que, en cualquier caso, el Hang Seng de Hong Kong ha reducido las caídas en torno al medio punto porcentual. De momento no hay noticias de que haya hecho frente a ese pago de 83 millones en intereses de bonos a sus tenedores en el extranjero. Y no se sabe hasta cuándo ascenderá el impago de Evergrande. En cualquier caso, hoy el Nikkei de Tokio ha cerrado con subidas del 2%. Y al margen ya de Asia, en Wall Street, los futuros apuntan a una apertura con muchas dudas, prácticamente plana, con ligeros descensos en torno al 0,08% para el Dow Jones. Y aumenta la demanda del crudo y sube el barril de crudo Brent, el precio hasta los 77,6 dólares. También se eleva el barril de crudo ligero Texas, de referencia en Estados Unidos, son 73,5 dólares por unidad. En cuanto a las divisas, el euro sigue muy débil frente al dólar, $1.1732 al cambio.
Así es como viene el día, un día en el que vamos a tener sobre la mesa dos elementos importantes. Uno, Evergrande. Además de los valores, vamos a mirar al futuro más cercano, y aquí la cita va a ser Europa, Alemania, elecciones el próximo domingo. De ambas citas, ambas referencias, hemos hablado esta mañana con Juan Ramón Caridad, aquí en Radio Intereconomía.
La gran noticia de Evergrande es que se confirma que ya desde agosto del 2020 el gobierno chino ya había tomado la iniciativa con todas las constructoras, reduciendo y dando mensajes claros para reducir el apalancamiento. En mayo había hecho un stress test y los mensajes de Powell también ayer, diciendo que es un tema local de China, pues disipan cualquier tipo de contagio apocalíptico. Hay que esperar las coaliciones. Cualquier coalición que en algún momento cuestione el que Alemania está pagando los platos rotos de toda la política monetaria y asumiendo un coste que, si uno lo piensa desde fuera, es extraordinariamente generoso con el resto de Europa, pues es verdad que es un punto de incertidumbre. Pero como las elecciones están tan abiertas, las combinaciones son tan grandes, las coaliciones, casi ninguna parece fácil y razonable a día de hoy porque está todo muy apretado, pues es verdad que es un tema a seguir. No por lo que salga el día uno, pero sí porque los tipos de interés en Alemania, y sobre todo los tipos de interés reales, son un robo al pensionista, la verdad.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Tenemos buenas noticias para ti. Llega la financiación total del Corte Inglés. ¿Qué necesitas? ¿Una tele nueva? ¿La bici? ¿El sofá? ¿Un nuevo frigorífico? Todo es más fácil con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Solo hasta el miércoles 29 de septiembre. Hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más. Además, con el servicio Manos Libres del Corte Inglés podrás recoger y financiar todo de una vez, sin necesidad de cargar con tus bolsas y pudiéndolo recibir directamente en casa. Recuerda, solo hasta el miércoles 29 de septiembre, aprovecha la financiación total. Tu compra más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Capital Intereconomía, Bolsa y Más.
IBEX 35 sigue en rojo.
En rojo, caídas del 0,35% ahora, 8.847 puntos.
Vamos con los valores, vamos con los protagonistas.
IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
Una jornada en la que hay que atender a las caídas en los títulos de BBVA. Está perdiendo un 1,11%. También la consultora tecnológica Indra retrocede un 1,11%. En el caso de las acciones de BBVA, 5,5 euros. Indra en los 9,37 y también ArcelorMittal cerrando los tres más castigados, perdiendo algo más de un punto porcentual, 25,74 euros. Una sesión o una semana en la que ha habido balance positivo para las acereras. También Acerinox cae un 0,9% hasta los 11,07 euros.
Y vamos a fijarnos ahora en los que están subiendo. Farmamar hace valer su carácter defensivo, sube un 1,3%, Siemens Gamesa arriba un 0,83% y Ferrovial recuperando un 0,63%. Precisamente Ferrovial es noticia, a través de su concesionaria Cintra ha decidido reforzarse en una de sus autopistas estadounidenses. La I-66 ha tomado un 5,7% del capital por 160 millones de euros. Esta operación le va a generar plusvalías superiores a los 1.000 millones de euros, pero también integra el 100% de la deuda del proyecto, que está en 1.780 millones. Y vamos con los protagonistas del día. Aena en el punto de mira, hoy con movimientos estrechos en 138,60 euros, sube un 0,15%. Recordemos que la Cámara Baja va a obligar a la cotizada a rebajar los alquileres según el tráfico de cada aeropuerto. Esto hará que la compañía deje de ingresar unos 1.500 millones en un periodo de 5 años. Es decir, el Congreso ha dado la razón a los inquilinos, pero Aena está dispuesta a batallar en los tribunales. Escuchamos a Jesús Sánchez Quiñones, de Renta 4 Banco.
Aunque era una noticia que se estaba esperando, desde luego que sí que es una malísima noticia, ya que tiene que vincular el cobro de las rentas mínimas a la evolución del tráfico aéreo desde el comienzo de la pandemia hasta que se recuperen los niveles de tráfico de 2019. Se espera que esto ocurra entre 2024 y 2026, y esto puede suponer 1.500 millones de menores ingresos en este periodo. Previsiblemente Aena vaya a recurrir y, por tanto, esto puede que se dilate en el tiempo, pero no es una buena noticia para él.
Y también Naturgy Noticia, el Consejo de Administración de Criteria Caixa ha decidido no aceptar la OPA formulada por el fondo australiano IFM sobre el 22,7% de la compañía. Recordemos que Criteria posee el 25,9% del capital de la energética y va a seguir comprando acciones para alcanzar un nivel cercano al 30%. Escuchamos a Jesús Sánchez Quiñones.
Esto dificulta el que la OPA vaya a tener éxito. Además, Criteria ha comentado que puede comprar acciones en el mercado, y desde luego que va a ser una noticia que va a dificultar el éxito de la OPA de IFM, pero habrá que ver cuál es el resultado final, aunque desde luego si uno de los principales accionistas está en contra, dificulta notablemente el éxito de la misma.
Ligeras caídas para Naturgy del 0,15%, 21,62 euros. En general hoy ligeros descensos en el sector energético. Vemos como Solaria retrocede un 0,6%, en cambio Siemens Gamesa sube justamente 6 décimas hasta los 23,12 euros. Hay que recordar que también es protagonista de Enagás, que de momento está consolidando niveles ligeramente abajo en los 19,34 euros, porque va a vender activos, o al menos es lo que intenta. Está estudiando vender activos con su socio en Chile, en este país, una operación que podría superar un valor para Quintero de más de 1.000 millones de euros. De momento ya está plana, y el IBEX 35, que continúa en rojo, las caídas siguen siendo del 0,38852 puntos.
IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Thank you.
En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. Tras una colisión, nuestra unidad de tráfico te ofrece tratamiento integral y personalizado, un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas del día. Citas al 620-317-747, Avenida de Valladolid 83, Madrid. Hospital Moncloa te desea un feliz viaje. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12:00 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magritte. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros 9 centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
Capital Intereconomía. Tú importas. Tú cuentas.
Nueve y 16 minutos de la mañana. Hoy tenemos consultorio aquí en Radio Intereconomía. Consultorio de bolsa con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. 91-533-1851. Si prefieren, tienen un número de teléfono para mandar sus mensajes de texto o de audio. Es el 609-224-716, 609-2247-16. Hoy consultorio con Eduardo Bolinches. Antes miramos al mercado, analizamos las claves con Ana Rivero, responsable global de estrategia de mercado y ESG de Santander Asset Management. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días.
Bueno, el mercado hoy recorta, pero estos 3 últimos días habían sido buenos a pesar de Evergrande. ¿En qué situación está el tema de Evergrande y el efecto que está teniendo los activos, tanto de renta variable como de renta fija?
Bueno, pues es verdad que está recortando un poquito, pero ha recuperado prácticamente las caídas que había generado en lo que iba de mes. O sea que yo creo que ni tan mal el efecto, ¿no? El tema de Evergrande, la verdad es que pues yo creo que ha sido más o está siendo más de titulares que de efectos en los mercados de momento. De momento, pues el acuerdo que anunció de pago para los intereses del miércoles que tenía que pagar, bueno, pues ya está hecho. Es verdad que es fundamentalmente para bonos en yuanes, ¿no?, para bonos chinos, y que no está muy claro qué es lo que ha pasado con los bonos o con los tenedores de los bonos internacionales. Pero en cualquier caso, lo que vemos es que en el mercado de crédito, que sería el más directamente impactado, pues no ha habido tal impacto en los diferenciales del high yield europeo y el americano. Ahí no hemos notado ningún efecto, y las bolsas, como decimos, están recuperando, aunque hoy caen un poco, estaban recuperando a cierre de ayer toda la caída del lunes, o sea que bastante bien.
Ahora va a ser muy importante, mirando ya a la próxima semana, el resultado de las elecciones en Alemania, ¿no?
Sí, es importante sobre todo para ver la formación de gobierno, para ver si es a 3, es a 2, pues parece que ahí puede haber movimientos de última hora en las formaciones un poquito más al centro, pero sí va a ser bastante relevante, sobre todo no, más que porque vaya a ocurrir nada, sino por el posicionamiento del mercado, si acaba siendo o habiendo la...
Sí, vamos a recordar que es lo más destacado, sin lugar a dudas, Duro Felguera por partida doble. No tanto por el hecho remitido a la CNMV, en el que cual se sabe que la SEPI estudia inyectar en Duro Felguera todo el rescate sin necesidad de un socio, sino porque evitará tener que pagar una deuda de 123 millones por el impuesto de sociedades de 2010 a 2012. Soplo de aire fresco. Esa bocanada de aire fresco le está dando impulso a Duro Felguera, como decimos, más de 17 puntos porcentuales. Ya la siguiente, liderando las subidas, al margen de Farmamar, que también cotiza en el IBEX, es Niesa Valores, ganando un 1,5% junto a Grenergy o Tubacex. Estábamos viendo subidas del 1,4%. Recordemos que esta compañía sigue en huelga. La compañía advierte de una destrucción de las plantas de Álava, Vitoria, la mediación del gobierno vasco y muchas reuniones en apenas una semana. No ha logrado avances entre la dirección y los sindicatos. Dos plantas españolas que cumplen ya 225 días de huelga. Hoy tocan subidas para Tubacex. En el apartado de las caídas tenemos a la papelera Service Point, retrocede un 4,8%, Día pierde un 4,14% y la casa de apuestas Codere está registrando a caídas del 3,7% junto a Netex. Cabe recordar que también es noticia Amper, otra de las compañías que presentaba resultados. De momento no cuadran las órdenes de compra-venta. Recordemos que la compañía ha vuelto al beneficio, ha ganado 1,2 millones de euros en el primer semestre del año. Y también un último apunte, para la próxima semana Prisa va a cambiar de nombre, va a pasar a llamarse Squirrel Media. Como decíamos, a partir del próximo jueves y el ticker será SQRL.
Pues vamos a fijarnos en los principales valores dentro de las bolsas europeas. Tenemos que fijarnos en dos bancos, en HSBC y en UBS, porque el hundimiento del gigante inmobiliario chino Evergrande va a tener repercusiones para varias compañías fuera del país asiático, y concretamente estas dos financieras son dos de las grandes tenedoras de bonos de la compañía. Si miramos a UBS, al banco suizo, a esta hora está operando con recortes del 0,60%. En el caso del Banco Británico, la caída es ligeramente mayor, del 0,73%. Vamos a mirar también en la bolsa británica cuáles son los que más suben y más bajan. Liderando los avances, encontramos a una farmacéutica, AstraZeneca, que rebota un 3,5%. Le sigue muy de cerca Rolls-Royce, ganancias de más del 1% para la firma. Y también en tercer lugar, como más alcista, vemos a TUI, al mayor tour operador europeo, que está subiendo un 0,9%. Entre los que más caen, IAG, recorte del 1,27%, o Standard Chartered, que está cayendo un 1,31%. Vamos a mirar al DAX Etra de Frankfurt, donde entre los más bajistas encontramos a dos firmas de ropa deportiva, dos fabricantes de ropa y calzado deportivos, Adidas y Puma. Caída para Adidas del 3,5%. En el caso de Puma, el recorte es de 2 puntos porcentuales. Y es que ambas compañías están cayendo después de esa advertencia que anoche emitía uno de sus rivales estadounidenses, la firma Nike, que advertía, como decíamos, sobre el riesgo de escasez durante la temporada navideña. También tenemos que mirar a la automoción germana, concretamente al grupo Daimler, que hasta ahora está cayendo un 0,80%, y es que Daimler ha adquirido una participación del 33% a través de su principal filial de la marca Mercedes-Benz en la empresa europea de baterías para coche eléctrico ACC, que además anteriormente esta era propiedad 50-50% tanto de Stellantis como de Total Energy. Miramos los que más suben dentro de la bolsa germana a esta hora, son Siemens Healthy Trainers, que sube un 1,14%, y también en positivo vemos a otros valores como RWE, que rebota un 0,22%, o MTU Aero, que está ganando un 0,20%. En la parte baja de la tabla, además de Adidas y Puma, vemos a Porsche, que cae un 1,5%, o a Zalando, que está recortando un 1,3%. París, hasta ahora dentro del CAC 40 hay pocos valores que se salvan de los recortes, concretamente son 8 los que operan en positivo. Lo mejor lo lleva Alstom, que sube un 0,81%, también entre los que más suben Vivendi, rebote del 0,41%, Otale y Sanofi, que ganan un 0,20%. Los que más caen, el lujo, Kering, se deja un 1,8%, el grupo Louis Vuitton recorta un 1,4%. Además, Se cuelan entre los más bajistas otros valores como ArcelorMittal, que se deja un 1,3, o Societe General, que está recortando un 1,20%. Y por último, terminamos en la bolsa italiana, donde estamos viendo buen comportamiento para los bancos. En el caso de Mediobanca, la subida es del 2%. BPER Banca rebota un 1. En la parte baja de la tabla, Brembo cayendo un 1,7. CNH Industrial se deja un 1,46. Snam recorta un 1,40.
Invierte en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GES Consult Valian Private Equity. GES Consult Valian selecciona los mejores fondos de private equity europeos, excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. GES Consult Valian aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital. GES Consult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Histórica, inolvidable, emocionante. Ópera Los Comuneros. Más de 90 artistas en el escenario, con 7 grandes figuras de la lírica internacional. Cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 2 coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
Una actividad de El Tiempo de la Libertad, Comuneros Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.
Tú, maestro de las finanzas. En Ironía hemos redefinido el concepto de confianza. Cada día la comunidad de Ironía gestiona de forma directa, sin intermediarios, sin apertura de cuentas, sin comisiones, más de 55 millones de euros de sus ahorros. Sí, como escuchas. ¿Y cómo la hacen? Muy fácil. A través de www.ironia.tech, su personal store financiero, donde tienen a su disposición y a un solo clic más de 18.000 fondos de inversión con acceso a sus clases más baratas, las clases limpias y además sencillas herramientas de análisis que han permitido a los clientes de Ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
Entra en www.ironia.tech. Libertad para invertir.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Formación, empleo, innovación. Todo eso es 42 Barcelona, el campus de programación que revoluciona la formación digital y te abre las puertas del mercado laboral. Gratuito, sin límite de edad, sin formación previa, a tu ritmo. Regístrate ya en 42barcelona.com. Una iniciativa de Fundación Telefónica, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Lo necesitas más veces, bañarte en el mar con los peces, descubrir rincones diferentes. Que nunca sabes.
Este año necesitas algo más que unas vacaciones. Necesitas Costa Blanca. Descubre todas nuestras playas y calas en necesitocostablanca.com.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. En la madrugada del viernes al sábado, de 1 a 3, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Hoy conocemos a James Quincey, presidente y director ejecutivo de Coca-Cola. Se incorporó a Coca-Cola en 1996. Empezó siendo responsable de Coca-Cola Latinoamérica hasta que en 2008 tomó el liderazgo del negocio en los países nórdicos. El éxito de su gestión le llevaría además a presidir Coca-Cola Europa hasta convertirse en 2017 en el CEO de la empresa. Unos días antes de su nombramiento, la empresa anunciaba 1.200 despidos por caída de ganancias. La razón, cada vez se beben menos refrescos carbonatados. ¿Cuál fue su solución? Disminuyó el azúcar en sus bebidas y lanzó envases más pequeños para ayudar a controlar la ingesta, además del lanzamiento de nuevas bebidas como Coca-Cola sabor café o Light al limón. Su misión ha sido hacer de Coca-Cola Company una empresa con menos gas y menos azúcar. Es lo que demanda el consumidor y él mismo es un ejemplo porque su bebida favorita es la Coca-Cola Light. Terminamos con una curiosidad. Nunca se han preguntado por qué la Coca-Cola es de color negro. Según la propia compañía, es debido a que uno de sus componentes es el caramelo que le da ese color tan especial.
¿Sabía usted que la Reserva Federal, o también conocida informalmente como Fed, es el Banco Central de los Estados Unidos? Es una entidad autónoma y privada que controla la estructura organizativa en la que participa una agencia gubernamental conocida como Junta de Gobernadores, con sede en Washington, D.C. El sistema de la Reserva Federal se creó el 23 de diciembre de 1913. Todos los bancos nacionales tuvieron que unirse al sistema de manera obligatoria. Los billetes de este organismo se crearon para tener una oferta monetaria flexible. Su actual presidente, Jerome Powell, ha prometido seguir con la política monetaria progresiva tal y como han hecho sus sucesores.
Para lograr un ajuste apropiado de la política monetaria, los miembros de la Fed van a buscar un equilibrio entre evitar una economía sobrecalentada y llevar la inflación al 2% de manera sostenida. Hay muchos factores que dan forma al panorama económico, pero algunos vientos de cara a los que se enfrentaba la economía hace poco, ahora se han convertido en vientos de cola.
La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal es una agencia gubernamental independiente. Sin embargo, está sujeta a la Ley de Libertad de Información. Sus decisiones no tienen que ser aprobadas por el presidente o por alguna otra persona del Poder Ejecutivo o Legislativo.
A ver si por fin, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, mil perdones, pero es que llevamos una mañana de locos y ya saben que ustedes de vez en cuando, pues la técnica, los cables, no sé qué ha pasado, pero bueno, solucionado. 9:35, seguimos con el ritmo habitual del programa y enseguida tendremos consultorio. ¿Con quién? Con Eduardo Boninches, analista de Invertia. Pero antes, miramos las carteras compartidas de Ironía Fintech con Álvaro Jabón, que es fundador y director de operaciones en Ironía Fintech. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo vas?
Bien, bien. Mejor que vosotros, técnicamente, creo.
Bueno, voy a ir, sí, a ver si lo superamos, pero yo creo que ya va todo bien y ya ha superado. Ya sabes que hay veces, digo siempre ante la tecnología, muchas veces hay que rendirse y decir, vale, has ganado, y entonces ya todo se soluciona. Y en esta ocasión, pues sí, nada, adelante. Oye, carteras compartidas, ¿ha habido alguna novedad esta semana?
A ver, hay pequeñas novedades, no hay grandes cambios. Lo que sí que vemos es que con las caídas de mercado, carteras que estaban 100% invertidas en renta variable, pues tienen menos rentabilidad y están viéndose superadas por otras que están más diversificadas, por así decir.
Háblame en el primero, segundo y tercer lugar, ¿quiénes están?
Sí, pues por ejemplo, el primero está Jazz Baby, ¿sí?, que es una cartera que tiene un 99% en renta variable y un 1% en renta fija. Y destaca el fondo UTI India, que tiene muy muy buen comportamiento, y después tiene otros fondos de Pictet Agora, VS China, Bayan Hall Renta Fija, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Qué ha pasado con esas carteras que últimamente estaban en primer lugar, que estaban formadas por un solo fondo, que era el de Lombia sí. Capital? Estaba Let's Go Go, estaba también Bajo el Mar, ¿no?
Sí, y Waldorf, pues están segunda, tercera y cuarta. O sea, tampoco es que hayan caído demasiado.
Vale, vale. Porque... A ver, la primera, ¿qué rentabilidad dices que lleva?
Un 18,71.
¿Y la segunda, tercera y cuarta, que son las que tienen solo el fondo de Lombia Capital?
17,57.
Vale, o sea, están ahí casi, casi. Lo que pasa es que la primera es una cartera ya diversificada, consistente, formada por diversos fondos de inversión.
Sí, con mucho peso en India, pero sí tiene ya más fondos.
¿Cuál es el peso en India?
Es un 90%.
Y el fondo de inversión, si te metes en la pestaña, ¿qué te cuenta Ironía Fintech de ese fondo de inversión?
Pues a ver, lo que te muestra es en los periodos que tú quieras seleccionar cómo se ha comportado ese fondo en cuanto a rentabilidad. Puedes compararlo con cualquier otro producto o cualquier índice, y en función de con quién lo compares te dice si se ha comportado mejor que ese fondo, ese ratio. Ese índice en 32 ratios. Uh-huh. Y después te da toda la información propia del fondo, de comisión de gestión, puntos Ironía, mínimo, si reparte dividendos, días de liquidación, gastos, etcétera, etcétera.
Claro, y yo lo puedo hacer esa operación con ese fondo o con cualquiera de los fondos que componen las carteras compartidas que yo sigo.
Correcto, lo puedes hacer realmente con cualquiera de casi los 19.000 fondos que tenemos habilitados.
Uh-huh. Háblame de las carteras que están abajo del todo, en la cola. En negativa, la semana pasada había solo una. ¿Esta semana hay alguna más?
Sí, esta semana tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque hay dos o tres que están prácticamente planas.
Vale.
Hay 8 negativas, que desde un menos 1 a un menos 8.
Y, por ejemplo,
la, que más cae,
la cartera
diferencia.
Que más cae, háblame de ella, ¿qué tiene? ¿O qué le está penalizando?
Pues solo tiene dos fondos. Tiene un Robeco China, que por motivos obvios esta semana ha caído bastante. Y después tiene un fondo de Nordea especializado en mercado nórdico. Uh-huh. Que no se ha comportado demasiado bien este año, pero la caída grande viene del fondo China, por todo el tema de Evergrande.
Uh-huh. ¿Habéis notado esta semana que ha habido más movimiento por el tema de Evergrande en las carteras que incluyen renta variable o renta fija asiática o china?
Sí y no. O sea, sí en las carteras que lo incluyen, pero es verdad que teníamos pocos clientes con carteras con exposición a China. Hay muy pocas, yo te diría que por lo que hemos visto... En operaciones no sé si ha habido 8 en la semana, o sea, tampoco es una cosa exagerada.
¿Y habéis notado esta semana más interés o más buscar fondos que inviertan en China o en Asia para ver cómo se estaban comportando?
Sí, lo que hemos visto esta semana, y suele ocurrir cuando hay grandes variaciones de mercado, ya sean positivas o negativas, es mucha búsqueda. O sea, la gente cuando hay ruido, entre comillas, o cuando es un mercado plano o lateral, pues normalmente saben más o menos qué fondos tienen en su cartera, cómo se comportan de forma, entre comillas, normal cada fondo. Pero cuando hay variaciones de mercado y noticias que producen esas variaciones de mercado, sí que vemos que el análisis que se hace de todos los fondos en general, y específicamente ahora de China, es mayor que en otros periodos de tiempo. O sea, lo que decíamos de entrar en la ficha de un fondo, ver cómo se comporta en distintos periodos, el riesgo que tiene, comparándolo contra otros fondos, contra otros índices, cuando hay variaciones de mercado grandes o noticias que puede hacer que haya variaciones de mercado grandes, eso se multiplica. Entonces, también tiene su lógica porque hay que analizar mejor o en teoría hay que informarse mejor para tomar decisiones.
Entonces sí que tenéis buena parte de los clientes o buena parte de las personas que entran a mirar y a comparar que se fija mucho en la actualidad para decidir, o incluso las modas, ¿no? Para decidir si este fondo o este tipo de activos sí o no.
Sí, 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 sobre todo se informan para tomar esas decisiones, que de hecho en los foros en los que participamos es una de las cosas que nos dan la enhorabuena, entre comillas, y es que pueden o que tienen muchas herramientas de información para la toma de decisiones. Otra cosa es que después sea una inversión estructural china y creas que a los próximos 5 años China va a tener mucho crecimiento y decides mantener el fondo, pero sí que nos dicen que, oye, que puedo analizar este fondo en concreto, cómo se comporta, incluso con la búsqueda de empresas puedo ver qué fondos tienen Evergrande en su portfolio. O sea, todo eso sí que nos lo valoran bastante.
Claro, yo esta semana, por ejemplo, me he podido meter en Evergrande, meterlo ahí en una de vuestras pestañitas, ¿no? En uno de vuestros cajoncitos y ver, sí, todos los fondos que tienen exposición a Evergrande.
Correcto. Correcto. Eso en noticias así que al final afectan, entre comillas, solo una empresa, aunque después puede arrastrar al sector y demás, se utiliza mucho el buscador de empresas. O cuando hay noticias sobre posibles fusiones, OPAs y demás, lo utilizan mucho para ver eso, qué fondos tienen posición en ese... en esas empresas.
Uh-huh. Y normalmente buscan, bueno, ahora esta semana, porque es Evergrande, actualidad total, pero ¿buscan por empresas españolas o buscan por empresas globales?
La mayoría de las búsquedas son empresas globales.
Sí, bueno, eso indica...
Nosotros tenemos, entre comillas, poco cliente con fondos solo español, y el que es... son fondos españoles, sí, pero con exposición europea o global, pero no fondo puro de IBEX, por así decir. Y por lo tanto las empresas que buscan normalmente son empresas internacionales.
Pero sí que tenéis fondos de gestoras españolas independientes.
Sí, correcto, efectivamente. Uh-huh. Pero muchas de estas gestoras al final tienen fondos internacionales, europeos, no son solo fondos españoles de empresas españolas.
Uh-huh. ¿Y tenéis fondos de las gestoras de los bancos?
Sí, tenemos alguna. Las que ellas deciden abrir su comercialización a terceros, sí. De hecho, tenemos algún fondo de Bankinter, vamos, tenemos bastantes fondos de Bankinter, bastantes fondos de BBV, alguno de Santander, pero depende mucho de cómo la gestora quiera comercializar sus productos, solo en su red o abrirse a que otros comercializadores externos lo compren. Y en caso de que estén habilitadas, nosotros lo comercializamos como un fondo más, y si tiene retrocesiones la devolvemos al cliente, si hay clase limpia, aunque en fondos españoles suele haber solo una clase normalmente, pues se lo habilitamos al cliente.
Uh-huh. Y otra cosa que me interesa, volviendo otra vez a las carteras compartidas, la mayoría de las carteras compartidas tienen sobre todo renta variable, ¿no? Con renta fija tienen menos.
A ver, sí y no. Vale. Yo te diría que un 60% sí, un 70%, pero también es verdad que siempre nos fijamos en los primeros puestos del ranking, o en los últimos. Los primeros y los últimos, pues en función de cómo vaya el mercado, al final siempre son los que tienen más exposición en renta variable, por la fluctuación, la volatilidad y demás. Pero si nos vamos a los que están en el ranking en el tercer cuartil, una cosa así, son carteras con unas rentabilidades en función de su perfil muy buena, porque a lo mejor tienen un 3% en 90 días, y esas carteras ya tienen, pues he entrado en una al azar y tienen un 73% en renta fija, un 19% en renta variable y un 8% en activo monetario. Esa cartera lleva un 1,85% en 90 días, que para un perfil bastante moderado, conservador, pues está muy bien.
Uh-huh. Y, por ejemplo, carteras que tengan productos o fondos que inviertan en private equity, ahí vi el otro día que sí que había algunas, pero eran muy poquitas.
Sí, en general, todavía en España la predisposición a invertir en fondos private equity o fondos alternativos que no suelen ser de un retorno inmediato, todavía no está muy la cultura financiera, por así decir, muy arraigada. Entonces no hay demasiados clientes. Es verdad que los que lo tienen suelen tener unas rentabilidades a medio y largo plazo muy buenas. Y yo creo que este producto es un producto en crecimiento en los próximos años, pero a día de hoy todavía no hay demasiados clientes que inviertan en este tipo de producto.
Ya. Bueno, para terminar, Álvaro, dame un par de mensajes sobre las carteras compartidas en general y otros sobre las carteras compartidas de hoy frente a la semana anterior.
Ahora, en general, yo te diría que el objetivo que nosotros teníamos con las carteras compartidas, que es que precisamente las personas con menos tiempo o menos conocimiento financiero pudieran invertir como los mejores, lo hemos conseguido. Esto además ha hecho mucho sentimiento de comunidad y de que sin conocerse unas personas a otras se ayuden para tomar buenas decisiones financieras, que al final es buenas decisiones con su dinero, con sus ahorros, con lo cual ese objetivo creemos que lo estamos consiguiendo. Y cambio respecto a la semana pasada, pues fondos con exposición en China han bajado mucho en el ranking y en general el mercado esta semana se ha visto afectado por las noticias y han caído un poco las carteras con exposición pura a renta variable en general. Pero si todo va como se prevé y solo es y no se contagia al resto de sectores o al resto de países, esperemos que las carteras de renta variable sigan siendo uno de los mejores objetivos que pueda tener cualquier cliente.
Pues seguro que lo son. Álvaro Jabón, desde Ironía Fintech, gracias y que tengas buen fin de semana. Hablamos el viernes que viene, cuídate.
Muchas gracias.
Adiós, chao.
Un abrazo.
Tú, maestro de las finanzas. En Ironía hemos redefinido el concepto de confianza. Cada día la comunidad de Ironía gestiona de forma directa, sin intermediarios, sin apertura de cuentas, sin comisiones, más de 55 millones de euros de sus ahorros. Sí, como escuchas. ¿Y cómo la hacen? Muy fácil. A través de www.ironia.com www.ironia.tech, su personal store financiero, donde tienen a su disposición y a un solo clic más de 18.000 fondos de inversión con acceso a sus clases más baratas, las clases limpias y además sencillas herramientas de análisis que han permitido a los clientes de Ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
Entra en www.ironia.tech. Libertad para invertir.
Capital Intereconomía, el consultorio.
Pueden llamarnos aquí a Radio Intereconomía para participar en este espacio de consultas. Hoy con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos?
Fenomenal. Aquí intentando torear un poco con la parte técnica, con los cables, la tecnología y las líneas de teléfono, pero parece que ya lo hemos superado. Así que bien, fenomenal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues nada, viendo cómo cae la bolsa, viendo cómo cae el agua desde la ventana y pensando en el fin de semana que se necesita descansar un poquito.
¿Está lloviendo mucho por allí, por Castellón?
Ha empezado a llover ahora, pero no esperamos, pero bueno, como es que septiembre es gota fría, lo que ahora se llama Dana, que ha estado toda la vida, desde que tengo uso de razón, y de hecho hoy se cumplen, no sé si son 33 años de un gran diluvio que generó fallecidos y todo en donde yo veraneaba, Día de la Merced, 24 de septiembre, no se me olvidará en la vida. Y bueno, no esperamos catástrofe, pero sí, alarma, o sea, alerta amarilla, que siempre pues te cohíbe un poquito.
Antes de ir con los oyentes, primero, IBEX 35, ¿cómo lo ves?
Pues muy fácil, 8.830, eso es lo que hay que grabarse en la mente. 8.830 porque es una zona de resistencias de semanas anteriores, viene también siendo un nivel de pivote bastante importante, anteriormente soporte, y ahora debe volver a actuar con ese rol, el rol de soporte. Entonces, en principio lo tenemos relativamente fácil, no hay mucho miedo adicional al que hemos visto ya en el hueco producido en la apertura, pero también es verdad que no hemos empezado seriamente a cerrar el hueco. Es decir, que hay mucha cautela, hay mucho respeto a Evergrande, sobre todo, a lo que pueda ocurrir. Vemos sobre todo, y esto es muy preocupante, la verdad, que el Banco Central de China sigue inyectando dinero a sus bancos locales, en lo que llevamos desde, bueno, esta semana, desde el sábado realmente, ¿no? 71.000 millones de dólares inyectados en banca local, y bueno, pues eso da a pensar que igual se produce un Lehman, ¿vale? Es decir, igual lo dejan caer, lo intervienen alguna parte de ella, y para evitar riesgos, porque hay que recordar que el 80% de los acreedores son chinos, pues están inyectando cantidades bastante importantes todos los días, ¿eh? Todos, absolutamente todos los días, ¿no? Y 120 millones de yenes, ¿no? 120.000 millones de yenes, ¿no? Pero bueno, desde el sábado, como digo, 71.000 millones de dólares, que esto es una animalada. Uh-huh. Y sí, mucho respeto a eso también por lo que pueda ocurrir.
Muy bien. Oye, de los valores, ¿alguno que digas picoteo o vendo, me pongo bajista porque lo veo claramente a la baja?
A ver, no sé si recuerdas que yo te dije el viernes pasado que estaba recibiendo llamadas de gestores de fondos estadounidenses, amiguetes míos, vamos, preguntando por qué diablos pasa con Endesa, qué diablos pasa con Iberdrola, que están pagando rentabilidades por dividendo muy, 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 muy interesantes y sin embargo no están subiendo. Y te dije, ahí está la atención, pero yo no compro todavía. Bueno, pues yo compré ayer un poco, solo un poco, ¿vale? Con lo cual, me gusta más Endesa que Iberdrola. He entrado en Endesa, no he entrado en Iberdrola todavía, y he entrado con el 25% de la cantidad que suelo entrar en un valor español, ¿no? Es decir, que tampoco es esto para echar cohetes, ¿no? Pero a la pregunta que me dices, pues poco más. En bolsa española no estoy muy... no, todavía no. El Santander por debajo de 3, que duda cabe que es un gran atractivo, también paga una muy buena rentabilidad por dividendos. Bank Inter con esos 5 euros, pues también el que no los pierda hoy es bastante importante. Oye, vamos a ver si por fin vemos dos cierres consecutivos por encima de los 5 euros. Bueno, serían así dos sitios donde ir, ¿no? Hoy un poquito de Bankinter y si volvemos a tener algún sustito con el tema del Santander, pues cogerla por debajo de 3. Pero picoteo, ¿vale? Como mucho en la mitad de tu importe, ¿no? Quien esté acostumbrado a entrar con, lo que sé, con 6.000 euros, pues que compre como mucho la mitad, ¿eh? 3.000.
Muy bien.
Esperando otro cartucho para más adelante, por si acaso baja.
Muy bien, voy a ir con los oyentes. Empiezo por notita de voz.
Hola, buenos días. A ver, quisiera hacerle una consulta sobre dos valores. Primero, sobre Acciona, que la tengo comprada a 134. Entonces, si superaría los máximos anuales en los 149, ¿cuál sería su próxima resistencia o objetivos a cumplir? Por otra parte, lo mismo parecido en Repsol. Las tengo compradas a 9 euros, lo que no sé exactamente cuáles son los máximos, son los 11,50, 11,20 más o menos. Bueno, si es que los superaría, lo mismo, ¿cuál sería su resistencia o los objetivos a que cree que podría conseguir? Nada más, muchas gracias y que tengamos fin de semana.
Muy bien, estupendo. ¿Qué dices, Bolinches?
Bueno, los máximos anuales que dice el caballero son máximos históricos y están concretamente en Acciona, estoy hablando, están concretamente a las puertas de los 150 euros, concretamente 149,60. Es de esperar que el valor siga funcionando igual de bien que hasta ahora. Una clara pauta de mínimos crecientes que sistemáticamente cada vez que hay una pequeña corrección se gira, entra de nuevo el dinero y acaba superando los máximos previos. Con lo cual, yo espero ver los 150 euros sin ningún tipo de problema. ¿Referencias por encima? No hay. No hay porque estamos en subida libre. No hay ninguna referencia. Jamás en la vida ha estado este valor por encima de donde estuvo el día, pues concretamente el pasado martes 14 de septiembre. Objetivos, bueno, tú puedes estudiar que la pauta que lleva a los mínimos crecientes con esa sistemática confirmación de máximos también creciente, apunta hacia 157,5, 158 euros, siguiente movimiento, ¿no? Siguiente impulso alcista, pero poco más se puede sacar. Respecto a Repsol, la pregunta es muy buena. Desde el punto de vista histórico, tenemos que hablar de máximos de todos los tiempos en 14 euros. Gráfico ajustado por dividendos, porque habrá gente que te esté escuchando o me esté escuchando ahora mismo y decir, pero ¿qué dice este señor? Si yo las compré a 23. Bueno, si las ha comprado a 23, me estoy inventando el número. Es que hay que deflactar el dividendo cobrado desde el precio, desde el momento que compró. ¿De acuerdo? Luego, en gráfico ajustado por dividendos, Repsol nunca ha estado por encima de 14. ¿Qué estamos viviendo en Repsol ahora mismo? Bueno, pues estamos viviendo una época o un periodo de tiempo interesante, muy dulce, porque el barril de petróleo se ha movido desde un poquito menos de 62 dólares por barril, el Texas, a los 73 y pico que está ahora mismo en tiempo real. Esto tiene su fiel reflejo en la cotización de Repsol. Estructura de mínimos crecientes. Le ha servido para recuperar, que lo había perdido, la media móvil de largo plazo. Y ahora, pues, preparado para enfrentarse a importantes resistencias que para mí en el corto plazo están en 10,86 y luego, sobre todo, en los 11,22 aproximadamente. Luego, esas serían las dos resistencias que tiene en el corto plazo. A partir de ahí, pues, nos tenemos que ir a nivel pre-COVID, 12,48, 12,50 aproximadamente. Sería la siguiente paradita de autobús que tendría este valor.
Muy bien. Voy con otro mensaje de audio.
Hola, buenos días. Quería preguntar al analista si es el momento ahora de vender AIG o Iberdrola. De AIG la tengo 2 euros y Iberdrola la tengo 9,20. Y como están ahí con las eléctricas dándole un poco, pues tengo un poco miedo. Vale, gracias.
¿Cómo lo ves? ¿Qué dices?
Pues mira, IAG fue venta el lunes. Se fue, recuerdo que lo comentamos en Invertia, se fue directamente a la media móvil de largo plazo, 207, en todos mis vídeos de apertura, lo recuerdo, 207, muralla china, no puede con ella y por lo tanto ya está hecho el negocio. Otra cosa totalmente distinta es que aguante en la parte alta, es decir, que aguante en zona muy cercana a esos 2,07, inclusive sin perder los dos. Hoy los está perdiendo. Hoy en formato intradiario ya se ha descolgado un poquito a 2,97, por debajo inclusive de 2,97. En principio, yo vendería. Ahora, si estamos hablando de un señor que ha comprado pues en el 1,60, ¿no? Que hacía el jueves de la semana pasada, ¿no? 16 de septiembre. Ahí hay movimiento brusco muy importante. ¿Que viene enganchado de antes? Bueno, no pasa absolutamente nada. La idea es que hay una resistencia en 2,07 y hay que aguantar a que rompa si vamos a largo plazo y no queremos vender. Pero para mí es venta, en el corto plazo es venta.
Muy bien. Hacemos paradita, boletín informativo y regresamos aquí en Radio Intereconomía con más consultorio hasta las 10:25 aproximadamente con ustedes y con Eduardo Bolinches.
Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.